Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saluda Mario Garita. El tema que les traigo hoy para comentarles es un tema que me llama la atención principalmente por el reto que impone, por el reto que cada uno de nosotros lleva en su corazón, que lleva desde que fuimos marcados con el agua del bautismo. Este reto es llegar a ser santos. ¿Qué es la santidad? El otro día, durante la catequesis de confirmación, joven me preguntó, pues, ¿qué tengo que hacer? Y yo dije, bueno, el objetivo de cada cristiano es llegar a ser santos. Y me dijo la muchacha, ay no, pues Mario, ya no. Y esta a veces es la actitud que todos tenemos, y no es una actitud en sí errada, sino simplemente una falta de conocimiento en esta materia. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que Jesús me pide que haga hoy? En mi tiempo, en el año 2009, en este preciso instante, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Pues bueno, la respuesta general, objetivo general, podríamos decirle, es llegar a ser santos. Jesús quiere que nosotros seamos santos. Y bueno, ¿qué significará toda esta cuestión de la santidad? ¿Qué significa ser santo? Bueno, en el Antiguo Testamento, una palabra que describía esta santidad, este estado de santidad, era la palabra kadosh. Kadosh es el hebreo que significa estar separado de todo lo que es secular, de todo lo que es profano, de dedicarse simplemente al servicio de Dios, completamente. Ahora, si han oído que el pueblo de Israel es el pueblo santo, es el pueblo que ha elegido Dios para ser santo, o que eligió, bueno, desde antiguo para ser santo. Y desde el bautismo que nosotros somos incorporados a esta iglesia de Cristo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había sido llamado por Yahvé, Dios, para que fuera santo. Pero en el Nuevo Testamento Dios mismo se hace hombre, se hace carne, habita entre nosotros para que todos y cada uno de nosotros seamos santos. Jesús mismo nos dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed pues perfectos. No nos dicen traten de hacerlo, no. Sed pues perfectos. Ese es un mandato del Señor. Lo pueden encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y leemos un poquito del Concilio Vaticano II, del Concilio Ecuménico, del cual la iglesia se nutrió y se renovó gracias a todas las resoluciones que surgieron de este concilio. Nos dice que el divino maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida de la que Él es iniciador y consumador. Noten que, número uno, Él predicó a todos sus discípulos, a todos y cada uno. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿estoy siendo yo discípulo de Cristo? ¿Me estoy dejando llevar, me estoy dejando guiar por la gracia de nuestro Señor, por su palabra? ¿Estaré leyendo la Biblia constantemente, buscando en ella todas las respuestas que yo necesito? ¿O por otro lado estoy tratando de buscarlas en vicios, en adicciones? Estoy buscando las respuestas en los bares, estoy buscando las respuestas en amigos que tal vez tratan, sin quererlo, de hacernos daño. Estoy buscando la respuesta fuera de Jesús. Él predicó a todos y cada uno de sus discípulos. Eso es lo primero. Quiero ser discípulo de Jesús. Esa es una decisión, la primera decisión para poder llegar a ser santo. Sea discípulo de Jesús. Usted allí donde está en este momento diga: Señor, yo quiero ser tu discípulo, enséñame tú. Tú eres mi maestro, el único maestro. Y no andes buscando por afuera en el mundo lo que puedes encontrar en la intimidad de tu cuarto, lo que puedes encontrar en la comunidad de Cristo, que es la iglesia, lo que puedes encontrar en la Santa Eucaristía. Ahí está Jesús. Y es Jesús el maestro y modelo de toda perfección. Así que para poder llegar a ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, tenemos que aspirar a ser como Jesús. ¿Qué reto más importante? ¿Qué reto más duro? Dirán algunos. Tengo que ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús fue un humano, pero Jesús también es y sigue siendo el Dios eterno. 100% hombre, 100% Dios. Él pasó por este mundo como cualquiera de nosotros. Él vino, se hizo hombre, nació de una mujer, de una virgen, de nuestra Santa Madre María, y pasó todas las pruebas de su humanidad, incluso la prueba de la muerte, o la prueba del descanso en el sepulcro. Esa misma prueba a la que nosotros vamos a tener que un día enfrentar, esa misma prueba que algunos familiares de nosotros ya han pasado o están viviendo en este momento. La pasión del Señor Jesús, el dolor, el temor. Que Jesús era perfecto, eso no significa que no tuviera sentimientos, eso no significa que no tuviera temor, que no sintiera miedo, que no sintiera dolor. La perfección no significa ausencia de sentimientos. No crean que Jesús iba por el camino cargando la cruz, sintiéndose, ¡ay, qué rico esta cruz! ¡Qué rico se siente cargar esta cruz! Estoy muy seguro que iba feliz, pero no significa que no sentía dolor. No significa que los azotes que le dieron no rasgaban su carne, carne humana, y no le llegaban a lo profundo, ese dolor, ese sentimiento. Pero Jesús, a través de su ejemplo, nos ha llamado a seguirle, a hacer lo mismo. Muchos dirán, ah, pues no, si era así, no. Yo quería seguir a Jesús, pero para resucitar, porque creo en la resurrección, y qué bonito estar alabando a Dios y glorificando a Dios por siempre. Claro, ese es el fin de todo cristiano, llegar un día al cielo, a vivir una liturgia eterna, a vivir una santa Eucaristía eterna, en donde estaremos alabando la presencia del Dios vivo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Suena muy bonito, pero antes de eso, aquí en la tierra tenemos una misión. Pero si vamos agarrados de la mano de Jesús, si estamos en oración constante, si asistimos a la Eucaristía, a recibir el pan vivo, el pan eucarístico, el cuerpo de Jesús, y esa es nuestra energía, nuestra fuerza, porque Jesús se une a nosotros y nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo, ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo. Él siguió a pesar del dolor, a pesar de la maldad de la gente que lo rodeaba. Constantemente los fariseos, los saduceos lo ponían a prueba. Constantemente los que se llamaban maestros de la ley llegaban a hacerle preguntas engañosas. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros los mismos? ¿Cuántas veces nosotros no somos tentados por otra gente que está alrededor de nosotros y cree saberlo todo? Y llegan a decirnos cosas y a preguntarnos para hacernos caer, para tratar de convencernos de que no estamos siguiendo a Jesús, de que la fe verdadera es otra. Pero nosotros somos seguidores de Jesús. Tenemos que ser sus discípulos para poder llegar a ser santos, para poder llegar a ser perfectos como el Padre de Dios es perfecto. Porque les digo de una sola vez que a ti te crearon perfecto, perfecta. Eres perfecto a los ojos de Dios, eres perfecta a los ojos de Dios, porque somos imagen y semejanza de Él, del Dios que todo lo puede, de ese Dios que es perfecto. Nosotros somos imagen. Pero en el momento en que nosotros empezamos a fallar en la fe, que nos empezamos a desviar del camino, que empezamos a rechazar la cruz de Cristo, ¿qué problema se hace? Porque la perfección de Dios se ve empañada por nuestro pecado. Jesús no tuvo pecado, y y nos llama a nosotros a ser santos también. Es un reto importante, pero recordemos también que gracias al mismo sacrificio de Jesús, al mismo sacrificio del Cristo, del Mesías, es que nosotros hemos hecho dignos de servirle a Él. Tal vez en nuestra vida hemos tenido momentos en que hemos caído muy bajo. Hemos caído en la droga, en la violencia, en la soberbia. Hemos caído tal vez en la avaricia. Tal vez ni siquiera tengamos dinero, pero somos avaros. Nos apegamos mucho a lo que tenemos, lo poquito que tenemos, ni siquiera lo gastamos en nosotros mismos. Porque somos avaros, porque nos gusta el dinero. Tal vez en tu vida hoy puedes reconocer que has llevado una vida sexual desenfrenada, impura, fuera del matrimonio, incluso impura dentro del matrimonio. Qué indignos que somos. Qué indignos que nos podemos sentir. Pero hermana y hermano que me escuchas, mira la cruz. Alza tus ojos y mira la cruz de Cristo, porque ahí están clavadas todas esas faltas que cometiste. Porque Jesucristo en su infinita misericordia se ha ofrecido como el cordero de nuestro sacrificio. Día tras día ese sacrificio se renueva en los templos católicos de todo el país, de todo el mundo. Hasta los confines del orbe hemos llegado gracias a ese sacrificio. ¿Cómo creen ustedes que 12 apóstoles se van a convertir en billones de personas que siguen la fe católica? Solo Dios puede. Solo Dios pudo hacerlo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en tu vida si vas y te acercas a la mesa del altar y aprecias, admiras ese sacrificio ahí presente, el cuerpo y la sangre de Cristo, su divinidad, su majestad. Mira a ese Señor que se entregó por ti. Míralo, admíralo, alábalo y glorifícalo. Entrégale a Él todas tus culpas, todos tus pecados. Porque Dios nos ha hecho dignos a través de la sangre de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. Nos ha hecho dignos de participar del banquete celestial. Eso no significa que ya seamos salvos. Tampoco significa que ya seamos santos y ya no hay nada que hacer. Solamente significa que falta un camino por recorrer, que hemos sido llamados, pero cada vez que uno llama, tiene que esperar una respuesta. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta en este día de hoy? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres llegar a ser perfecto, perfecta? En este momento te invito a que hagas una pausa en el camino. Haz un alto en tu camino. Mira por dónde vas y elige a dónde quieres llegar. Los dejo con esa pregunta que es muy personal. Y pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos hablando la próxima semana, si Dios así lo quiere. Que el Señor los bendiga.